Vashti, muy buenos días.
Karina Blaceli, también te saludo.
¿Qué gracias. Tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Y fíjense que estoy muy contenta de poder hablar de este tema que se quiere hacer muy poco visible, al que le damos vueltas, porque justamente los mexicanos idealizamos muchas cosas, pero una de las que más idealizamos es a la familia. A la familia se le tiene genéricamente como ese lugar seguro, ese lugar donde deberías de tenerlo como resguardo a partir de un mundo hostil. Y resulta que a veces el mundo hostil justo empieza en ese lugar que debería de ser todo lo contrario. Para empezar a hablar de las familias tóxicas, creo que es importante definir qué es una relación tóxica, en el entendido que desde la psicología no hay como tal algo que defina ese término. O sea, más bien podemos hablar de familias no sanas, pero el término se usa de forma común y coloquial porque pues algo tóxico nos daña y nos destruye igual que las relaciones que no son sanas. Una relación no sana va a ser todo lo contrario a lo que nos haga sentir que nos debemos de ganar el amor, ¿sí? O sea, en una relación sana, las personas involucradas en ese vínculo sienten que tienen un ganar-ganar. O sea, en una relación sana yo siento que puedo aportar al otro y que el otro me está aportando a mí. En una relación no sana, una relación tóxica, hay un perder-perder o un perder-ganar. O sea, puede ser que las dos partes se sientan lastimadas por alguna situación o que una de las partes esté teniendo un daño y la otra parte esté teniendo un beneficio. Siempre en cualquier relación tóxica, las sensaciones que va a tener la persona que lo está padeciendo son principalmente cuatro. Va a sentir rechazo, va a sentir miedo, miedo tanto de estar en la relación como de perder la relación, por increíble que parezca. Va a sentir desconfianza y desconfianza principalmente de que ella o él estén haciendo las cosas bien, lo cual también lo va a hacer estar en un sentimiento constante de alarma. O sea, siempre va a estar a la defensiva o a la expectativa de lo que pueda suceder. Ahora, ya habiendo definido qué es una relación tóxica, vamos a ver genéricamente qué características hay en una familia tóxica. En una familia tóxica es muy posible que haya un desorden psicológico o un trastorno en alguno de los miembros de la familia, que generalmente suele ser en los padres, para que de ahí se desarrolle como en cascada toda esta toxicidad. También hay un abuso de poder y un estilo de educación extremadamente autoritario. Hay también padres o mamás ausentes que desatienden por completo sus responsabilidades. Y cuando se habla de un padre y de una mamá ausente, no necesariamente es que, como se la pasan trabajando todo el día, pues son ausentes. No, hay familias donde mamá dejó de trabajar para poder estar al cuidado de los hijos y, sin embargo, no sucede de esta forma porque la cercanía emocional que alcanza a tener con los hijos no está sucediendo de la mejor forma. También, generalmente hay una falta de afectuosidad y esto genera un escaso apego. Hay abusos también, maltrato físico o psicológico, hay poca posibilidad de comunicarse y esto pues ya puede ser por una falta de habilidad o también porque muchas veces a los papás no les interesa comunicarse con los hijos. Hay una falta de coherencia y esto hace que los hijos tengan una poca confiabilidad en alguno de los papás o peor aún, si es en ambos papás. Y también el que un papá o una mamá tenga baja autoestima, esto va a repercutir en los hijos y esto va a generar una familia tóxica. Entonces, estas son características de una familia tóxica en general. Pero yo les voy a hablar de tres casos muy específicos que me ha tocado ver en consulta de por qué hoy las familias están siendo tóxicas. La principal causa es que estamos teniendo papás narcisistas, bueno, papás y mamás narcisistas. ¿Qué es esto? Un papá y una mamá que creen que tienen la verdad absoluta en cuanto a el pensamiento que tienen sobre algo y en cuanto a cómo hacen las cosas. O sea, van a tener un control, la necesidad de un control total en la familia lo cual va a dar a los hijos muy poca libertad, libertad de pensamiento y de acción. Y también van a ser papás que constantemente van a estar invalidando lo que los hijos sientan. Y entonces los hijos no van a alcanzar a sentirse valorados por lo que son. Siempre van a estar teniendo una necesidad de ser alguien diferente para poder agradarle a papá y a mamá. O sea, son hijos que no se van a sentir respetados. Después tenemos otro caso que es, okay, ya no hay un papá narcisista, pero ahora tenemos un papá y una mamá que son inmaduros. ¿A qué le llamamos un papá o una mamá así? Pues a papás que no tienen la capacidad de responsabilizarse y de hacerse cargo de alguien que viene detrás de ellos, que en este caso son los hijos, y entonces no tienen control de impulsos. Y esto provoca que a los niños y a las niñas les deleguen ciertas responsabilidades que les tocan a ellos, como por ejemplo el típico de, tú eres la más grande, mija, cuida a tus hermanitos, ¿sí? O tú eres el ejemplo de tu hermana. Cosas de este tipo que le adjudicamos a los niños, y eso hace que jerárquicamente se descomponga la estructura familiar y entonces se genere una relación familiar extremadamente tóxica. La tercera situación que más vemos en consulta son padres que proyectan en sus hijos todo. O sea, que las frustraciones que pueden tener en este momento de su vida adulta en cuanto a, híjole, pues es que no cumplí mi sueño de estudiar medicina, entonces mi educación va a estar encaminada a que mi hija mayor tiene que estudiar medicina sí o sí, porque ella es quien va a cumplir el sueño por mí. También todo lo que pueden proyectar no tiene nada más que ver con sueños frustrados, sino también con miedos, con culpas o con fracasos. Si yo soy una mamá soltera, entonces, bueno, voy a hacer todo lo posible porque mi hija se case de blanco, se case por la iglesia, se case por el civil y tenga todo lo que la sociedad nos pide como para compensar mi fracaso. Estos serían como los tres casos que más se representan en una familia tóxica. Y uno podría decir, bueno, pero pues te vas de tu familia, creces y listo, ya está. Ya resolvimos la situación. No, sucede que lo que pasa en una familia nuclear, en la familia de origen, lo llevas a tu vida adulta, estés soltero o estés tú empezando una nueva familia, llevas ese tipo de cosas ahí, porque siempre vas a tener la necesidad de compensar o de quitar esas sensaciones que hablábamos al principio de rechazo, de miedo, de desconfianza y de estar constantemente a la expectativa. O sea, un hijo, emocionalmente hablando, siempre tiene una necesidad en cuestión del papá o de la mamá. Puedes tener 40 años, 50 años, pero va a haber necesidades emocionales que necesitan ser cubiertas por tus padres. No de la misma forma que cuando eres niño, pero esto se posterga y entonces vas a estar repitiendo ciertas cosas en la familia que estás formando. Por eso es importante que si tú reconoces que tuviste o tienes una familia tóxica, aprendas a hacer algo, que eso sí para que vean, no lo idealizamos en México y nos hace mucha falta, que es poner límites. Poner límites no es enojarse con las personas, reclamar a las personas, es alejarse, poder tener la distancia adecuada para yo poder salvaguardar mi paz emocional. Nadie nos enseña que la paz emocional es la base de todo lo que podamos hacer en equilibrio. Entonces, si yo reconozco que tengo una familia tóxica, poder poner límites es lo fundamental. Y muchas veces, si yo reconozco después que no puedo poner límites, lo que considero que hay que hacer es ir a terapia para poder quitarnos la culpa por justamente poner estos límites. Karina Blaquelma.
Y qué importante es, y de verdad, incluso cuando a veces son familiares realmente cercanos, ¿no? Que estamos hablando de nuestros padres, que si tenemos ubicada esta situación de toxicidad, ¿cómo podemos sanar un poquito o hacer llevadera esta relación que evidentemente pues va a ser de por vida?
Lo podemos sanar en el entendido de que lo que a veces nos muestran que es el amor no es así. El amor no tiene que hacerte sentir desazado, no tiene que hacerte sentir miedo y muchísimo menos desconfianza. O sea, si nosotros aprendemos que hay otras formas de amar que son sanas y que no causan estas sensaciones negativas, podemos tirarle más a ese lado con mucho esfuerzo, claro, porque se trata luego de desaprender muchos patrones y de quitar muchas astillas emocionales que nos deja la educación de nuestros papás. Eso es lo básico, o sea, entender que hay otro camino, entender que hay otras formas de amar y que tenemos que tirarle a eso aun y cuando sea difícil. Y esto siempre en compañía de un profesional, porque no pasa nada si no lo puedes hacer solo. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida.
Gracias, Vashti, que tengas excelente fin de semana, disfruta mucho.
Bonito día, Vashti, gracias.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo, hasta luego.